del Foro de las Américas, Latin America Forum, yo quiero darles la bienvenida también aquí en la casa y naturalmente agradecer al señor Stickmann por sus amables palabras. Es para nosotros un gran honor que el señor embajador Silvio Borja se haya declarado dispuesto de dar una conferencia hoy a nosotros sobre el tema Covades, a dónde se dirige el Ecuador. Esta conferencia es parte de nuestro ciclo de conferencias embajadas latinoamericanas informan sobre el desarrollo de sus respectivos países. Realizamos este ciclo tradicionalmente en cooperación con el Alexander von Humboldt Gesellschaft, para la cual el Dr. Mercheng aportará al final también unas palabras. El Foro de las Américas pretende promover con este ciclo el conocimiento sobre los países de América Latina y contribuir al desarrollo de las relaciones entre Alemania y América Latina. Entonces, a seguir unas palabras en alemán. Me permiten que yo presente rápidamente al señor embajador Sevilla Borges. El embajador, der Herr Botschafter, ist seit etwa 40 Jahren im diplomatischen Dienst und in der internationalen, im Bereich der internationalen Beziehungen zuständig, tätig. Er war unter anderem Chef der diplomatischen Missionen Ecuadors in Argentinien, in Peru, in den USA und auch in den Vereinten Nationen. Besonders hervorheben möchte ich, dass Botschafter Silvio Borja maßgeblich bei der Aushandlung des Friedensabkommens mit Peru mitwirkte. Hierdurch konnte 1998 der langwierige Grenzkonflikt zwischen beiden Ländern beigelegt werden. Herr Silvio Borja hat ferner eine umfangreiche akademische Tätigkeit wahrgenommen, auf die ich hier aber nicht weiter eingehen möchte. Meine Damen und Herren, wir haben die heutige Veranstaltung unter das Motto Ecuador in Umbruch, Ecuador in Cambio gestellt, und ich denke, dass wir damit ein höchst aktuelles Thema behandeln. Erst am vergangenen Sonntag hat die Bevölkerung Ecuadors sich mit großer Mehrheit für die Durchführung einer verfassungsgebenden Versammlung ausgesprochen. Und hiervon erwartet sie sicher weitreichende politische Reformen und natürlich auch Anstöße zur Lösung drängender sozialer Probleme. Hierüber werden wir von dem Botschafter dann ja, weitere Einzelheiten hören. Noch zwei Worte: Was verbindet uns Deutsche eigentlich besonders mit Ecuador? Que a nosotros alemanes vincula específicamente con el Ecuador. No solamente el campeón mundial del último año, donde jugamos en la misma clase, y tampoco el chocolate o los bananos que nosotros realizamos casi diariamente. Es más bien la belleza natural del país que ha siempre llamado la atención de los alemanes. Alexander von Humboldt reiste 1802 mehrere Monate lang durch Ecuador mit einem Expeditionsteam zu Fuß, mit Packpferden und Maultieren. Ihn begeisterte die Landschaft, die Vegetation, darunter auch die Straße der Vulkane, die er sie nannte. In der Folge, im Verlauf des 19. auch in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, sind viele Wissenschaftler nach Ecuador gefolgt und haben dort gearbeitet. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg haben Botaniker und Biologen an die Tradition wieder angeschlossen. Und heute sind neben den wirtschaftlichen Beziehungen der Wissenschaft und Kulturaustausch, insbesondere im naturwissenschaftlichen Bereich, eine wichtige Komponente der bilateralen Beziehungen. Ich möchte auch nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass Deutschland der größte bilaterale Geber in der internationalen Zusammenarbeit mit Ecuador ist und seinen thematischen Schwerpunkt gerade im Bereich Umwelt und natürliche Ressourcen hat. Wir sind jetzt ahora estamos muy entusiasmados en la esperanza de la conferencia del señor embajador Sevilla Borja. Él está dispuesto de responder después a sus preguntas. La conferencia será como indicado en español. Supongamos que todos o casi todos lo entiendan. Entonces podríamos seguir de esta forma. Señor embajador, la palabra es suya.
Bueno, muchas gracias al señor presidente por sus amables palabras y gracias también al señor representante de la Unión de Sindicatos Alemanes por sus amables palabras. Yo quiero expresar mi aprecio por la presencia de todos ustedes aquí y particularmente quiero hacer mención a la grata compañía de mis colegas, los señores embajadores, de la señora embajadora de Venezuela y el señor embajador de Bolivia, están aquí con nosotros. Y también quisiera agradecer a todos los miembros del Foro de las Américas y de la Asociación Alexander von Humboldt por haberme invitado para esta charla. Yo me siento particularmente contento de que esta charla tenga lugar en este local, en el local de los sindicatos obreros de Alemania. Eso tiene para nosotros una especial significación. Yo quisiera expresar en primer lugar el gran aprecio que tenemos nosotros, los representantes de los países de América Latina acá, por el compromiso personal que ustedes tienen con América Latina, por interesarse en nuestra región, porque ustedes personalmente como individuos y estas dos asociaciones, ¿no?, el Foro de las Américas y la Asociación von Humboldt, se preocupen por la región latinoamericana. Eso para nosotros nos compromete con ustedes y queremos expresarles nuestros sentimientos de amistad y de cooperación por el hecho de que ustedes interesen en nuestra región en este momento en donde, por distintas circunstancias, es obvio que el interés del gobierno alemán, que las prioridades del gobierno alemán, que las prioridades del sector dinámico empresario alemán no están en Latinoamérica. Las prioridades, es obvio, están en otras partes. Por eso, pues, más notable todavía el interés que ustedes tienen en nuestra región. Y nosotros comprendemos claramente, ¿no?, de que para una potencia como Alemania, con las prioridades que tiene actualmente, es decir, su vista, su acción, su política, esté fundamentalmente involucrada en primer lugar, o interesada, dirigida a la Unión Europea. Es decir, a la construcción de la Unión Europea, a la solidificación de este proceso que es tan interesante. Igual que el interés esté en los países del este de Europa. Es decir, es obvio que para los temas de la seguridad y del interés alemán, los países del este de Europa son una prioridad. También que el interés esté con Estados Unidos, ¿no? Es la relación transatlántica importante con la primera potencia mundial y la potencia hegemónica durante este momento. Que el interés de Alemania esté en los países emergentes, en China, esté en la India, esté en los países del Asia, con todas sus potencialidades, que esté en esa zona conflictiva del Medio Oriente, como lo está, que el interés del gobierno y de los empresarios alemanes y de la sociedad alemana esté en el África, ¿no? El país que el continente que tanto necesita, el continente que tiene problemas de inmigración grandes con Alemania. De tal manera que nosotros comprendemos, no nos sentimos afectados del hecho de que Latinoamérica por hoy no sea una prioridad de Alemania. Lo que sí nos interesa es que haya gente como ustedes, ¿no?, muy preocupados por nuestra región y solidarios con nosotros. Sin embargo, de esto yo creo que no hay dos regiones en el mundo, ¿no?, en todo el mundo, de que sean tan similares, tan parecidas como son Europa y América Latina. Porque obviamente, si ustedes ven, con ninguna otra región del mundo existirían estos valores fundamentales, fundacionales, que les compartimos las dos regiones. Los dos venimos, pues, de la tradición, de la cultura y de la civilización judeo-cristiana. Tanto Europa como América Latina tenemos como nuestros principios básicos la libertad, la independencia es para nosotros clave, la democracia y el respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, es obvio, y creo yo que es obvio, que en el futuro tenemos que trabajar juntos las dos regiones, más estrechamente, para construir el orden internacional del siglo XXI que está construyéndose en la actualidad. Yo creo que en estos momentos, y por eso es necesario que trabajemos juntos América Latina y Europa, la humanidad vive en la actualidad, en estos propios días, en estos años, uno de los periodos más interesantes de la historia, porque estamos viviendo en aquellos periodos claves que tiene la historia de la humanidad, que son los periodos llamados de transición. Hoy estamos en uno de los periodos de transición. Los historiadores así denominan a estos periodos que cíclicamente se producen cuando ha caducado un orden internacional establecido por la potencia o las potencias dominantes de la época, y se trabaja en la creación de un nuevo, porque ese viejo orden ya ha desaparecido. Esto es una constante historia en toda la historia de la humanidad. Así fue en la época de la civilización griega, posteriormente en el dominio del Imperio Romano, para no remontarnos inclusive a fechas muy anteriores o a hechos históricos muy anteriores a los griegos y a los romanos. Luego tenemos que lo mismo sucedió en la época de las cruzadas y de las guerras religiosas, que surgieron, y luego a la continuación de la era de los grandes imperios coloniales. Ya en periodos más recientes de la historia de la humanidad, recordemos la guerra europea de los 30 años, que quebró a su vez a mediados del siglo XVI el orden establecido en la frágil paz de Augsburgo, que fue diseñado en la Dieta de Espira. Posteriormente, tenemos los tratados de paz de Westfalia, como ustedes conocen, concluidos en el año 1648, que diseñaron un mundo con modificaciones del derecho internacional que permitieron la convivencia de todos, de toda la humanidad, hasta las guerras y revoluciones nacionalistas del romántico siglo XIX. El sistema de gobierno mundial que trató de imponer el imperio napoleónico y los tratados que rigieron luego de su derrota, diseñados en el Congreso de Viena. Tenemos después la Santa Alianza de 1815 y la época de la llamada Europa de los Congresos. Posteriormente, la Primera Guerra Mundial, que culminó con el dominio de los imperios prusiano y austrohúngaro, que con los acuerdos de Versalles de 1919 y la creación de la Sociedad de las Naciones, dibujó a su vez un nuevo sistema de ordenamiento mundial de corta duración hasta el inicio de la Segunda Gran Guerra. Entonces vemos como toda la historia de la humanidad tiene unos periodos en que las potencias dominantes de la época construyeron un orden que permitió la convivencia civilizada de la sociedad internacional. Vino algún acontecimiento que destruyó ese orden y siempre hubo un periodo de transición, unas veces más corto, unas veces más largo, hasta que surja un nuevo orden internacional. Con la caída del Muro de Berlín, aquí a pocos metros de donde hablamos, en 1989, y la posterior disolución o implosión de la Unión Soviética, se puso orden, se puso fin a ese último orden internacional que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial establecieron al finalizar uno de los desastres más grandes de la historia, como fue la Segunda Guerra Mundial. Este periodo histórico duró únicamente 45 años. Es uno de los periodos más cortos, ¿no?, de la historia de la humanidad. Y se constituyó a base de algunos pilares básicos. En lo político, el bilateralismo, los dos grandes triunfadores de la guerra, las dos sociedades nacionales que emergieron como superpotencias luego de la conflagración mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Con el temor nuclear como instrumento de disuasión. En lo económico, se fundó con los famosos acuerdos de Bretton Woods. Y en lo institucional y diplomático, con la creación de las Naciones Unidas. En este periodo se consiguió el propósito fundamental al crearse las Naciones Unidas, que era evitar una nueva conflagración mundial. Y también se consiguió un otro objetivo muy importante, que fue el poner fin al régimen político del colonialismo. Pero asimismo, este sistema no pudo evitar que se produzcan en la humanidad muchos conflictos regionales graves, ni se pudo obtener un orden internacional más justo y equitativo. Entonces, desde que sucedió en 1989 el fin de este periodo que se creó después de la Guerra Mundial, ya van 16 años. Y esto, que nos parece largo y angustioso, no es un periodo muy largo si estudiamos otras épocas de estos periodos de transición en la historia de la humanidad. Actualmente tenemos, como repito, y estamos en el proceso de la construcción de esta nueva orden internacional. Porque este periodo de transición es un periodo muy peligroso que se caracteriza por el unilateralismo. Es decir, la única potencia mundial que quedó fuerte económica, militar, políticamente después de 1989 fue los Estados Unidos, y ellos en este periodo histórico practican el unilateralismo con las consecuencias desastrosas que estamos viendo en Irak, en Afganistán y en otros lugares del mundo. Tenemos pues, y ahí es importante, como decía, esta contribución de América Latina y Europa para construir este nuevo orden, que en mi concepto debe tener dos pilares fundamentales. El uno, construir una comunidad internacional jurídicamente organizada, o sea, las mismas Naciones Unidas, pero ya reflejando las necesidades del siglo XXI y no las Naciones Unidas que existieron en otra época histórica luego de la Segunda Guerra Mundial, que es la que existe hasta ahora. Y también hay que crear un sistema y un esquema económico y comercial distinto al actual, que está sintetizado en los distintos y diversos temas que se debaten en las actuales negociaciones de Doha. En estos dos temas, tanto en la reforma de Naciones Unidas como en las negociaciones de Doha, existe una falta de progreso y existen impases que por el momento parecen insuperables. Y estos son los dos temas básicos para la convivencia pacífica de la humanidad en los venideros decenios del siglo XXI. A esos dos pilares básicos debemos añadir la necesidad de solucionar los conflictos regionales que asolan en el presente momento con la política unilateral de los Estados Unidos, sistema que no es capaz de resolver, sino que es el origen motivador de la existencia de esos conflictos. Así es en Afganistán, como decía, en Irán, en Irak, en el Oriente Medio, en Palestina, en Líbano, en Darfur y un largo etcétera. Latinoamérica y Europa unidos seríamos 61 estados en este momento, 61 estados que podemos constituir una poderosa fuerza positiva para la construcción de ese nuevo orden y para detener los excesos brutales del unilateralismo. Pasemos ahora al tema concreto para el cual nos ha convocado, que es ver qué es lo que pasa en el Ecuador y qué sucede en el Ecuador. Pero no podemos entender lo que sucede en el Ecuador si ustedes me permiten, no podríamos entender sin hacer una rápida reflexión de qué es lo que pasa en la región. Porque lo que sucede en Ecuador, no es sino un reflejo interesantísimo de lo que pasa en la región de América Latina. Si ustedes ven este mapa, tenemos que ya no existe más aquella América Latina de los dictadores que fueron colocados en el poder por las clases dominantes de nuestros países y por los poderes extranjeros para proteger sus intereses. Ya no está Somoza, ya no está Trujillo, ya no está Duvalier, tampoco Batista, ni Pérez Jiménez, ni Stroessner. Se acabó ese periodo, felizmente. Segundo, tampoco está ya en América Latina esos integrantes de la ola de gobiernos dictatoriales que fueron impuestos más recientemente como respuesta a la Revolución Cubana. Ya no están los Pinochet, ni los Videla, ni los Bordaberry en Uruguay, ni los militares brasileros en esa gran potencia que es Brasil, ni está Napoleón Duarte haciendo la guerra en El Salvador, ni está el tirano Cedras en Haití. Es decir, es otra época. En 1979, recordarán ustedes, llegó la ola democrática a la región latinoamericana, y desde allí hemos tenido gobiernos de distinto tipo político que lucharon con las crisis y en estos 20 años han gobernado con las recetas del llamado consenso de Washington, con los principios económicos y políticos del neoliberalismo, y por lo tanto no han podido resolver, si bien han sido gobiernos democráticos, no han podido resolver los problemas estructurales, ya que en la región, las estadísticas lo demuestran, se ha incrementado la pobreza y se ha profundizado la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen, entre ricos y pobres. Los ricos son más ricos actualmente y los pobres más pobres. Entonces hemos llegado al siglo XXI, luego de todas estas experiencias en América Latina, con este nuevo mapa político que es muy interesante. Veamos, en Venezuela tenemos al presidente Chávez que ha sido elegido democráticamente y que en 9 elecciones sucesivas ha ganado, inclusive un proceso revocatorio que se hizo, es decir, el pueblo lo respalda. En Colombia fue elegido el presidente Uribe, y este es un caso especial que vamos hablar después. Colombia es un tema muy especial. Allí existe una guerra civil desde hace 40 años. Es el país que recibe la mayor asistencia económica de los Estados Unidos y militar de los Estados Unidos después de Israel. Más que cualquier otro estado, después de Israel, Colombia tiene la ayuda económica y militar de los Estados Unidos. Entonces es un caso especial en la región. En Ecuador tenemos el caso del presidente Correa, que acaba de ser elegido hace 3 meses, y es un tema sobre el cual profundizaré luego. En el Perú está Alan García, luego que derrotó a la candidata de la derecha, a la señora Lourdes Flores, que agrupó a todos los sectores conservadores del Perú. En Chile, la socialista, la señora Bachelet, continuando aquel gobierno de la Concertación Nacional que sigue en Chile, sacando a ese país de los horrores de la década, de los años larguísimos de Pinochet, y que está trabajando por la superación económica y política de ese país. En Bolivia, por primera vez en la historia, con gran respaldo popular, fue elegido un presidente indígena, Evo Morales. En Argentina, un nuevo peronismo, el presidente, una nueva ala izquierda progresista del peronismo, el presidente Kirchner está allí. Y probablemente dentro de poco tienen que haber ahí elecciones, y o la señora de Kirchner o el mismo Kirchner serán aparentemente, parece, reelegidos. En Uruguay, por primera vez, el Frente Amplio de Izquierda, luego de 200 años de dominio entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, el Frente Amplio de Izquierda gana en elecciones, y un gran líder, el presidente Tabaré Vázquez, dirige en Uruguay. En Paraguay está el presidente Duarte, en una situación muy compleja que tiene ese país luego de haber salido de la dictadura de Stroessner. En Brasil, por primera vez, un trabajador, un miembro dirigente de los sindicatos brasileros, del Partido de los Trabajadores de Brasil, es el presidente. Esto en cuanto a Sudamérica, pero en el resto de América tenemos igual. Ustedes conocen el caso de México, igual, un tema muy complejo, en donde luego de una elección que fue muy controvertida, ahí está el presidente Calderón, pero el mismo número de votos tuvo el presidente candidato López Obrador, que representa a las fuerzas progresistas de México. En Guatemala, este señor Berger. En Honduras, Zelaya, que derrotó también al candidato de la derecha en Honduras. En El Salvador está el presidente Saca. Tenemos que pensar que en Guatemala tendremos muy próximamente elecciones en septiembre del 2007, dentro de pocos meses. Y una gran esperanza es la presentación de la candidatura de Rigoberta Menchú, que decidió el Premio Nobel de la Paz, dirigente indígena de Guatemala, que decidió presentar su candidatura y que alterará el cuadro político de ese país tan complejo e interesante como es Guatemala. En El Salvador, igualmente, hoy está el presidente Saca, pero en mayo del 2009 habrá elecciones, y ya se ha anunciado que el líder más popular del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, el periodista Mauricio Funes, será el candidato del partido, así que probablemente que ahí esté también dentro de poco el Frente Sandinista de la Liberación Nacional. Como ustedes conocen, hace pocos días, 100 días, fue reelegido nuevamente el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, y el presidente Ortega está allí. Óscar Arias, de Costa Rica, derrotó al candidato de la derecha, el Premio Nobel de la Paz de Costa Rica, derrotó al candidato de la derecha y hoy es presidente. En Panamá, dirige Panamá el hijo del histórico, inolvidable general Omar Torrijos, que fue quien, en una acción espectacular, consiguió la recuperación del Tratado de Canadá, del Canal de Panamá, para el pueblo panameño. En República Dominicana, Leonel Fernández, del partido que fundó ese líder histórico extraordinario, Juan Bosch, ese intelectual al cual las fuerzas invasoras de los Estados Unidos lo derrocaron por la fuerza con la invasión dominicana de 1956. En Haití, ese país tan martirizado, con satrapías y con dictaduras de tan larga data, hoy está René Preval, un hombre progresista que está trabajando por sacar adelante ese país. y por supuesto en Cuba Fidel Castro continúa al frente del poder. Entonces, como ven, esto hace que el mapa de América Latina sea totalmente distinto, inédito. Esto es único lo que está sucediendo. Y lo mismo, sería muy largo describir, sucede en la zona del Caribe. San Vicente y las Granadinas, que tiene un gran presidente progresista con otros países del Caribe. Y al ver el mapa, sin embargo, yo con mucha tristeza y preocupación veo que todavía en América Latina, a pesar de que en el mundo ha terminado la ola de poner fin al colonialismo, nosotros tenemos todavía las Malvinas, que no están bajo el poder soberano de quien les corresponde, que es el pueblo argentino, que igualmente dentro del continente sudamericano tenemos todavía una colonia, ¿no?, que es la Guyana Francesa. Así que en el sur, más al norte, Puerto Rico sigue siendo una colonia de los Estados Unidos, a pesar de que figura dentro de la lista de territorios coloniales de Naciones Unidas la obligación de dar independencia a ese país, que es extraordinario. A pesar de haber vivido tantos años bajo como un estado de los Estados Unidos, todavía la gente sigue pensando en español, sigue hablando en español y sigue identificándose con América Latina y no con quienes le dominan actualmente. Y tenemos pues en el Caribe numerosas islas todavía de posesión de varias potencias europeas. De tal manera que este es el mapa de América Latina, lo que ha cambiado. Esta es la nueva América Latina. Lamentablemente periodistas, ¿no?, poco informados, ¿no?, tratan de crear entre esta gran unidad y esta gran tendencia grupos, alianzas, tratan de dividir en distintos tipos de alianzas. No hay tal, aquí no, en esta región no existen grupos de estados uno contra otros. Estamos hoy todos empeñados en propósitos de unidad y de cambiar la situación del continente. Así que a esta gran mayoría de gobiernos, son las pocas excepciones que ustedes han visto, les podemos calificar como progresistas, como izquierdistas, si se quiere, o como socialistas del siglo XXI. Sí, esa es la tendencia que ha surgido que no han dado resultado las políticas del consenso de Washington y del neoliberalismo, y la gente quiere cambios. ¿Cuáles son las características con que estos gobiernos han subido? Todos ellos, primero, son producto de la democracia, con elecciones límpidas, incontrovertibles, inobjetables. Segundo, que luego de las elecciones, estos gobiernos progresistas continúan teniendo el gran apoyo y confianza de la población, como nunca antes. Que pregonan y practican la democracia participativa, ¿no?, la participación popular en la democracia. La democracia no es solo estar en las elecciones, sino tener una vida política activa en la construcción de la sociedad. Todos estos presidentes de la región tienen un profundo compromiso social con las clases menos favorecidas y están comprometidos de luchar contra uno de los vicios fundamentales que corrompieron a nuestras sociedades, la corrupción. Y todos están, como decía, comprometidos para la unidad de la región, de la integración regional y subregional a través de nuestros múltiples esquemas, ya sea el Mercosur o la Comunidad Andina de Naciones, la integración centroamericana o el CARICOM. Así que esta es la América Latina, una América Latina que es riquísima en recursos naturales, que es riquísima en recursos humanos, que es la región del mundo donde existe el mayor bien para los próximos décadas y años, que es el agua dulce, que será el gran tema del futuro, que tiene la mayor zona de producción de CO2 en el mundo. Debemos recordar que en esta región de América Latina existe el 11% de las reservas mundiales de crudo. Ahí está, nosotros producimos ahora en América Latina 3.500 millones anuales de barriles de petróleo, 240 mil millones de metros cúbicos de gas natural, y tenemos un potencial para el 2010 de producir 2.300.000 gigavatios de electricidad. De tal manera que esa es la región y el contexto que tenemos actualmente, y por eso es que nosotros creemos que podemos tener una buena alianza con Europa, con la Unión Europea, cuando esté decidida a construir realmente este nuevo mundo del futuro que lo estamos tratando de labrar. Pasemos a la lámina siguiente. Entonces, dentro de este nuevo contexto regional, es que se elige el presidente Correa. Pero ¿cuáles son los antecedentes en el Ecuador? Mire, desde 1995 hasta ahora, en 12 años hemos tenido 12 presidentes. Aquí hay una falla. Cuando se habla del gobierno de salvación nacional, aquí una junta de gobierno, en ese día se cogieron 3 juntas militares de gobierno. Entonces hablamos de que en 12 años, 12 gobiernos. Es decir, la crisis política ha sido enorme en el Ecuador, y los cambios de gobiernos han afectado el continuo desarrollo del país. Sin embargo, en este periodo, a pesar de haber tenido esta inestabilidad política que conlleva inestabilidad económica, inestabilidad social, en este periodo el Ecuador pudo resolver uno de los temas más graves y más grandes de su historia, el conflicto territorial con el Perú. Ustedes saben que desde que llegamos a la vida independiente, y el Ecuador celebrará el bicentenario, 200 años de independencia, después de 2 años, el año 2009, cumpliremos ya 200 años de vida independiente. Y en esos 200 años nunca tuvimos un día de paz con nuestro vecino del sur, con el Perú, y en el curso de los 200 años hemos tenido muchas guerras que desangraron humana y políticamente a los dos países. En este periodo se pudo, a través de un ejemplar proceso de negociaciones pacíficas, resolver el problema territorial con el Perú. Mira, aquí vamos a pasar muy rápidamente estas láminas para acortar, pero aquí lo que quería hacerles notar es cómo la crisis ecuatoriana llegó a un fondo tan grande en 1999, en donde teníamos una tasa de crecimiento negativa de menos 6%. Ahí se produjo una gran crisis bancaria y económica como consecuencia de que los grandes bancos y los grandes banqueros del país estafaron y utilizaron los recursos del público que depositaba ahí para sus propios negocios particulares. Hasta que quebraron, se produjo una gran corrida bancaria, una quiebra y la gran crisis del Ecuador, menos 6%. Mire cómo teníamos una inflación del 20%, que subió luego a una inflación cercana al 100%, y que luego pues está siendo controlada. Pasemos más rápidamente los otros cuadros. Como ustedes saben, pues el Ecuador tiene 3 regiones geográficas. Allí están más o menos las características principales del Ecuador. Sigamos. Aquí están los datos económicos que se podrán ver, pero en donde se refleja que actualmente la inflación, que estaba pues arriba del 60%, hoy ha bajado al 1% y al 4% en los 2 últimos años, que el Producto Interno Bruto sigue creciendo, y que hoy tenemos, ¿dónde está el Producto Interno Bruto? Que sigue creciendo a ritmo del 6% en el 2004 y de 3.9% en el 2006. El Ecuador pues es un país diverso, como ustedes conocen, con 4 regiones muy distintas: la zona de la costa, que produce nuestros principales productos de exportación, y allí viene el banano, de allí vienen las frutas tropicales, el cacao, el café,
que se consume aquí en Alemania, la zona interandina, de zonas altas, de donde vienen las rosas, ¿no? Y donde están asentadas las poblaciones indígenas más interesantes, la zona amazónica, ¿no? Tan rica en agua, en petróleo, en... y las Islas Galápagos. Cada vez las exportaciones del Ecuador están creciendo, ahí están nuestros principales productos de exportación, y la relación de petróleo con los otros productos. Vale decir que nuestro principal destino hoy de exportación está en primer lugar la Unión Europea, seguida de los Estados Unidos y de nuestros países hermanos de la comunidad andina. Bueno, todo esto para llegar al año 2006, en donde se produjeron las elecciones presidenciales. En las elecciones presidenciales se presentaron 14 candidatos de todos los sectores políticos, representando a la diversidad que existe en el Ecuador, y ganó en la primera vuelta con el 26.83% el señor Álvaro Noboa, un representante de la derecha ecuatoriana, hombre más millonario del Ecuador, un hijo del exportador de banano que tiene 300 empresas en el mundo, que está calificado por Forbes dentro de los 100 hombres más ricos del mundo, y que utilizó todos sus recursos económicos. Ya esta fue el tercer intento, se ha presentado en 3 elecciones y no salió elegido. Y pasaron a la segunda vuelta. Nosotros tenemos el sistema que los dos candidatos que más votación alcanzan en la primera vuelta fue el candidato Rafael Correa, que tuvo el 22.84%. Aquí estuvo en Berlín, posiblemente algunos de ustedes estuvieron en la conferencia que pronunció León Rodó Aguilera, y quedó en cuarto lugar, representaba, él es un destacado rector de la Universidad de Guayaquil, que representaba a los sectores de la socialdemocracia ecuatoriana, y que no mereció la aprobación. Y tenemos a la señora Cintia Viteri, que sacó el 9.63%, que es la representante del tradicional partido de la derecha ecuatoriana, el Partido Social Cristiano. Pues bien, en la segunda vuelta se produjo pues el gran fenómeno, donde el presidente Rafael Correa obtuvo el 56.67% de la votación y Álvaro Noboa el 43%. Una gran diferencia de 13 puntos que sorprendió al Ecuador y al mundo, porque el presidente Correa hasta ese entonces era posiblemente un gran desconocido. En esa época ganó hace 3 meses la elección con 56%. Las últimas encuestas, luego de 3 meses de gobierno, que han sido muy conflictivos, como le veremos luego, le sube los índices de popularidad de él y de credibilidad arriba del 80%. En este momento cuenta con el apoyo de más del 80% de la población. Él hizo su campaña, ¿no?, con 3 propuestas fundamentales. En primer lugar, el ataque a las tradicionales fuerzas políticas y a los sectores que han gobernado el Ecuador casi durante toda su historia. Lo que él llamaba la partidocracia, ¿no?, el sistema de distintos partidos políticos que sucedieron en el poder y que no han podido resolver los problemas fundamentales del Ecuador. La gente demandaba un cambio, necesitaba otra propuesta, y esa propuesta del cambio frente a las estructuras pasadas es lo que le dio la gran popularidad. Por otro lado, fue el ataque a lo que él llamó la larga noche del neoliberalismo, o sea, lo que hablábamos antes, la política neoliberal del consenso de Washington, que ha causado mayores problemas que beneficios. Y luego, lo que él llama la construcción del socialismo del siglo XXI. Pasemos a la siguiente. El presidente Correa. El presidente Correa es un líder que tiene 44 años de edad. Acaba de cumplir hace pocos días 44 años de edad. Él estudió aquí en Europa, en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, y ahí sacó su masterado en economía en la Universidad de Lovaina. Luego fue a Illinois, a la Universidad de Illinois en los Estados Unidos, y ahí obtuvo su PhD en economía. Regresó al Ecuador luego de sus estudios y estaba dedicado al mundo académico como profesor en una universidad privada de las más prestigiosas del Ecuador, la Universidad San Francisco, y tuvo una primera incursión política de muy breves meses como ministro de finanzas del último presidente de Alfredo Palacio. Pero si yo me recuerdo, creo que no, su ministerio fue muy fugaz de un mes y medio, y renunció. De tal manera que un hombre totalmente nuevo, no había hecho nunca política, un absoluto desconocido al principio de su campaña, y por supuesto sin ninguna vinculación con los sectores políticos tradicionales. Su programa de gobierno se refiere en tres puntos fundamentales. En primer lugar, a una activa política internacional que va dirigida a la creación de la Unión de Naciones de Sudamérica, la UNASUR, que acaba de tomar ese nombre hace dos días en una reunión de jefes de Estado en Venezuela. De tal manera que la preocupación fundamental, la tarea básica, es llegar a crear, así como hace unos años se creó la Unión Europea, este momento la meta fundamental, no solo del presidente Correa, sino de los presidentes progresistas de la región, es crear la Unión Sudamericana. Correa dijo que, para definir lo que está sucediendo al Ecuador, que esta no es una época de cambios, sino que es un cambio de época. Ese es un juego de palabras para demostrar que lo que él pretende no son cambios superficiales, como tantas veces han habido o no han habido, sino que lo que él pretende es realmente un cambio de época, que significa una transformación profunda de las estructuras en el Ecuador. En política interna, su principal propuesta es la convocatoria a una asamblea constituyente para que redacte una nueva constitución. Una nueva constitución que cambie totalmente ese sistema que ha colapsado en el Ecuador, el sistema político del Ecuador que ha colapsado, y que se redacte una nueva constitución. Y en lo económico, plantea el desarrollo sostenible con justicia social y libertad, y la existencia del Estado, la recuperación del Estado, que estaba sujeto o condenado a la desaparición con el régimen neoliberal, la recuperación del Estado como el ente planificador central, regulador y promotor de la economía en esfuerzo privado, en esfuerzo conjunto con el sector privado. Estos 100 primeros días de gobierno del presidente Correa han sido 100 días muy complejos. La derecha, todos los partidos de la derecha, agrupados en distintos organismos del Estado y controlando distintas instituciones, quisieron impedir que el presidente llegue a concretar lo que él firmó como su decreto número 2. El decreto número 1 fue tomar posesión del cargo de presidente de la República, y el decreto número 2 fue convocar al pueblo a una consulta popular para que se pronuncie si quería o no quería una asamblea constituyente que reforme al Estado y que dicte una nueva constitución. El conflicto que ha existido en el Ecuador en esta época ha sido gravísimo. Les pongo para ponerles el caso: el Congreso, en el cual el presidente Correa no tiene un solo voto, porque decidió, en su ataque a las instituciones anteriores, su ataque principal ha sido a la podredumbre que existía en el Congreso ecuatoriano, y él decidió que él no presentaba candidatos para el Congreso. de tal manera que fue el único de los 14 candidatos que presentó solo su candidatura a la presidencia y no para el Congreso. Por lo tanto, no tiene un solo voto en el Congreso. Y ese Congreso decidió boicotear durante todo este tiempo la consulta popular, el llamado a la consulta popular para que no exista una asamblea constituyente que transforme el Estado. El Congreso llegó a destituir al presidente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral y a los miembros del Tribunal Supremo Electoral porque llevaban adelante la consulta. Y para que vean ustedes hasta qué punto el conflicto llegó, el Tribunal Supremo Electoral a su vez destituyó a 57 de los 100 congresistas porque se oponían a la consulta popular del presidente. De tal manera que el Ecuador en esta época ha vivido, durante la época de la crisis anterior, vivió mucho tiempo sin corte de justicia, ha vivido en este tiempo sin Congreso, se dividió el Congreso, no había Congreso, sin los órganos de control, en una crisis completa. Hasta que el presidente Correa, con el apoyo del pueblo y luego de 100 días de dura lucha, convocó el domingo pasado, hace 4 días, a la consulta popular. El pueblo fue a las urnas y 71% de los votos, estos no son los datos oficiales confirmados, este era el recuento hasta el 15, pero hoy sube al 82 frente al 12%. Es decir, una derrota abrumadora, un triunfo espectacular de las fuerzas progresistas que, siguiendo el llamado del presidente Correa, queriendo el cambio, insertándose en todo ese proceso que vive América Latina, se pronunció masivamente a favor del sí, del cambio y de la Asamblea Constituyente. En el Ecuador nunca hemos tenido una elección con un resultado parecido. En toda la historia del país nadie ha podido tener una mayoría tan grande, lo cual significa, lo que yo les digo, que el pueblo, así como sucede en Venezuela, como sucede en Bolivia, como sucede en otros países de la región, siguen respaldando a aquellos presidentes a quienes ve comprometidos con el cambio y con la justicia social. ¿Qué es lo que se quiere en esta nueva constitución? Luego del triunfo de las elecciones, dentro de poco habrá la elección de la Asamblea Constituyente y la Asamblea Constituyente conocerá un proyecto de nueva constitución o de propuestas de constitución que hace el presidente de la República para, entre otras cosas, despolitizar a la justicia. Es decir, la forma como las fuerzas dominantes del Ecuador han controlado el país ha sido controlando la justicia, haciendo el nombramiento de ellos, de jueces, de magistrados. Entonces, hoy lo que se quiere es despolitizar la justicia, dar seguridad jurídica que permita las inversiones extranjeras, confiar el pueblo en sus instituciones y que exista la cooptación, o sea que los mismos magistrados para el futuro elijan a sus reemplazos y que no sean las fuerzas políticas exteriores las que incluyan en esos nombramientos. Luego se plantea una completa descentralización del Estado. Una de las cosas más interesantes que ha vivido el Ecuador en estas grandes épocas de crisis, 12 presidentes en 12 años, hemos podido sobrevivir por la importancia y la fortaleza de nuestros gobiernos locales. Las alcaldías, los consejos provinciales, los gobiernos locales han jugado un gran rol y eso se quiere reforzar para el futuro y hacer un sistema descentralizado con grandes autonomías regionales. Luego se quiere reafirmar y subrayar la potestad del Estado sobre los recursos naturales. La práctica y la existencia de la democracia participativa, la democracia de participación popular, ya no la mera democracia representativa de las elecciones periódicas, nada más. Uno de los problemas más grandes del Ecuador ha sido que los sectores dominantes del país y los gobiernos han controlado el Tribunal Electoral, el Tribunal Constitucional, la Contraloría del Estado, es decir, todos los órganos de control, la Fiscalía General de la Nación. Y lo que se quiere ahora es crear un sistema de independencia de todo esto. Igualmente la democratización de los partidos políticos, a fin de que ellos no respondan solo a un caudillo, sino que sean partidos políticos con democracia interna y con ideología propia. Y en la Constitución figurará, y vuelvo al tema, a la cuestión fundamental que es llegar a la unidad, a la unión de naciones sudamericanas, al UNASUR. El presidente ha lanzado su gran plan político y plan económico, y tiene un muy fundamentado plan económico que permitirá en este año 2007 crecer hasta el 4.4%, bajar la tasa de desempleo, que está en estos momentos cerca del 10%, al 8.9%, y mantener la inflación a un ritmo del 3%. Otro punto fundamental de la política del presidente Correa es la deuda externa, el tema de la deuda externa, que ha sido uno de los problemas fundamentales del Ecuador. En primer lugar, el Ecuador no adquirirá nueva deuda externa. Nuestras cifras macroeconómicas actualmente, con el incremento de las exportaciones, con los buenos precios que existen para el petróleo, para los productos de exportación ecuatoriano, tiene en este momento cifras y recursos que puede permitir su desarrollo interno sin necesidad de esa deuda eterna, que es la deuda externa, una deuda que injusta, por la cual se pagan gravísimos intereses y que no ha permitido que el Estado cuente con los recursos necesarios para las obras de infraestructura y para las obras sociales, ya que gran parte del presupuesto del Estado va al pago de la deuda externa. Acaba el Ecuador de tomar el día de antes de ayer una medida histórica, que fue pagar una deuda que teníamos con el Fondo Monetario Internacional, para desentendernos ya y no ser deudores del Fondo Monetario Internacional, que es la que impuso, el organismo que impuso todas las recetas neoliberales que no han dado resultado. De tal manera que el Ecuador, al igual que ya lo hizo antes Venezuela, que lo hizo Brasil, ha pagado toda la deuda con el Fondo, y ya no somos deudores ni dependientes del Fondo Monetario Internacional. Lo que se está trabajando ahora en este tema es, y activamente, unido a UNASUR, unido a la Unión Sudamericana, es la creación del Banco del Sur, que será el fondo monetario nuestro propio para el futuro, propio de las regiones de Sudamérica, ¿no? De las naciones de Sudamérica. Y aquí, pues, un último cuadro, ¿no? Para tener un diálogo con ustedes y cortar mi intervención. De acuerdo al programa económico del presidente Correa, la mejor forma de demostrar cuál es el objetivo y a dónde vamos está en estas cifras. La inversión social, que actualmente llega apenas al 22%, en los 3 años o 4 años de mandato del presidente Correa se incrementará al 38.4%. Cada año sigue incrementando, en el 2007 será 28 para llegar al 38.4 en el 2010. Y esto significa el compromiso que tiene el presidente de solucionar los grandes problemas sociales de los sectores menos favorecidos y más necesitados del Ecuador. La inversión productiva, igualmente, que hoy es baja del 6.4%, llegará al 11%. Para desarrollar los grandes proyectos de infraestructura que necesita el Ecuador en varios campos, en petróleo y energía, en fin, para desarrollar todo nuestro aparato productivo, destinaremos fondos crecientes cada vez para eso. Y la deuda externa, que hoy el servicio de la deuda, que hoy tenemos y pagamos 38% del servicio de la deuda, bajará al 11.8%. De tal manera, con estas cifras estamos viendo parte de la pregunta que me hacían al invitar a esta conferencia, de a dónde va el Ecuador. Pasemos. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde va el Ecuador? El Ecuador va a una gran transformación, como no ha habido antes en la historia del país. Probablemente únicamente comparable a lo que sucedió en la gran revolución de 1895, de un gran líder, del general Eloy Alfaro. Queremos esa gran transformación, primero, para tener una estabilidad política. Ya no podemos tener un presidente por año. ¿no? Habrá, a base de toda esta reforma y de nuestro sistema, lo que se busca es llegar a una estabilidad política que permita una seguridad jurídica y una planificación económica para el futuro. ¿A dónde va? Va a buscar un desarrollo económico con justicia social. Ya en este momento, en menos de 100 días de gobierno, han comenzado a desarrollarse los campos petroleros, las posibilidades de desarrollo, de inversión en varios proyectos claves para el país, y vamos a lograr ese desarrollo económico, pero buscando una repartición equitativa de esa producción y de esa riqueza, y no como ha sucedido actualmente, tiene los ricos se han vuelto en estos años más ricos y los pobres más pobres. ¿A dónde vamos? Vamos a la creación de la Unión Sudamericana de Naciones. 10 naciones sudamericanas, con el peso específico que tienen todas ellas, con la gran riqueza humana, cultural, productiva de todo lo que es Sudamérica, podemos ser un actor importante en el mundo del futuro. ¿Y a dónde vamos? Vamos también en el mundo exterior a construir este nuevo orden internacional que buscamos. Es decir, a que se acabe ya la época de transición de la historia de la humanidad, esta época de transición con el unilateralismo de una gran potencia, y que lleguemos a crear ese mundo que mejor que esperamos para el futuro. Para terminar, únicamente quisiera decirles que dentro de este contexto es para el Ecuador muy importante las relaciones con Alemania. Alemania es para el Ecuador en este momento es el país europeo a quien más vendemos, el país europeo a quien más compramos, ¿no? Es un país que puede ser clave para nuestro desarrollo y con quien queremos tener un diálogo político de mucha importancia para los objetivos que hemos hablado, para crear este nuevo orden para el futuro. Tener unas relaciones económicas, próximo mes de mayo, una delegación, ¿no?, de más de 30 empresarios alemanes de los principales sectores de la producción alemana viajarán al Ecuador para cumplir un programa de entrevistas con todas las autoridades del gobierno nacional, gobiernos seccionales, y buscar las posibilidades de inversión y de empresas mixtas y de proyectos conjuntos. Y por supuesto queremos con Alemania incrementar nuestra relación cultural, ¿no? Este gran diálogo cultural que el año pasado fue muy intenso con ocasión del Campeonato Mundial de Fútbol, en donde nosotros aquí en la embajada dijimos que no queríamos estar en la misma serie con Alemania, junto con Alemania no queríamos estar únicamente en los estadios, sino que por qué no estábamos también en las salas de concierto, en los museos, en las calles. Y así fue, ¿no? Tuvimos más de 82 actos culturales, y en el Ecuador pues estamos ávidos de tener mayor relación con la rica cultura alemana. Y para eso, la ayuda de personalidades como ustedes y de asociaciones como las que han invitado y han invitado para la conferencia de esta noche van a ser muy útiles. De tal manera que a este camino es el que va a la América Latina de los próximos años, y por esta senda es la que irá Ecuador en los próximos años. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor embajador, por esta visión que nos ha expuesto aquí y que seguramente lleva también a preguntas interesantes, y entonces adelantamos con esta segunda parte, si usted lo permite. Ya lo he visto, por favor.
Quiero saber cómo se llegó a la cifra de 10% de desempleo en Ecuador, que me parece sumamente bajo, tomando en cuenta que hay un superempleo enorme. Y quería preguntar si ese superempleo entra en esos 10% o quedó afuera.
No.
Yo creo que es uno de los problemas que, bueno, yo conozco, yo voy a Ecuador para 2 años más o menos, y sobre todo los jóvenes no encuentran un trabajo, pues trabajan por aquí, por allá, trabajan medio día o es una cosa más grave. Y también hubo, digamos, una fuga de cerebros enorme en los últimos años, y no solamente pensando en intelectuales, cual ha sido de todos los albañiles, carpinteros, mecánicos. Tengo amigos allá en Ecuador que ya se encontraron buen albañil para hacer una casa.
Muy bien, linda, muy buena pregunta que me da la oportunidad de aclarar algo. Las cifras, de acuerdo a las normas de medición internacional de la Organización Internacional de Trabajo, las cifras de cómo se mide el empleo, ¿no?, dan efectivamente esa cifra baja de empleo en el Ecuador, 10% de personas que no tienen ningún empleo. Pero sin embargo, eso encubre otra realidad, que es la que usted ha mencionado, el subempleo. Lo que sucede es que en el mundo desarrollado, aquel que está desempleado lo que busca es rápidamente hacer cualquier actividad, cualquier negocio, para subsistir por algún momento, y ese es el subdesempleo. Entonces, si bien la cifra de desempleo es aparentemente baja, ¿no?, el subempleo es muy alto, efectivamente, como usted dice. Además, a las cifras bajas del desempleo contribuye el hecho de que durante la crisis gravísima de 1999 dio inicio a un éxodo masivo, por primera vez, de ecuatorianos al exterior. Y debido a la crisis económica, más de 1 millón de personas del Ecuador salieron a Estados Unidos, fundamentalmente, a España, a Italia. Y eso, la salida de 1 millón de personas del Ecuador, contribuyó a que bajen las cifras de empleo y de subempleo. Fueron también, han salido, como usted dice, gente que estaba empleada y que son cerebros que hemos perdido. Pero tenemos que tener en cuenta que así como han salido 1 millón de personas del Ecuador, al mismo tiempo nosotros hemos recibido 1 millón de personas de Colombia, que han salido como producto de la guerra que se vive en ese país, han salido al Ecuador, y el Ecuador ha tenido que buscarles empleo, que mantenerles, que darles refugio, haciendo un gran esfuerzo. De tal manera que, en concreto, en respuesta a su pregunta, sí, la cifra de empleo, de acuerdo a los parámetros de medición del empleo, es baja, pero eso oculta la realidad del subempleo, que es muy alto. Por supuesto, la política del presidente Correa no solo es bajar la cifra de empleo, sino bajar las cifras del subempleo. Yo aquí tengo conmigo un resumen, ¿no?, del plan económico detallado del presidente Correa, y después le podría hacer ver cómo se va a trabajar para a tener un crecimiento con baja de subempleo también. De manera que no sé si eso le satisface la pregunta.
Señor embajador, primeramente permítame felicitarle por su exposición muy coherente y amplia. Yo tengo una pregunta y tiene que ver con la trascendencia del problema entre Ecuador y Colombia. Nosotros todos sabemos que el Plan Colombia no solamente ha afectado a Colombia, sino también está afectando directa e indirectamente al Ecuador con las fumigaciones que están destruyendo la flora, la fauna y la población. Y en contraposición al Plan Colombia, el presidente Correa ha lanzado el Plan Ecuador, pero el Plan Ecuador es, como él lo manifiesta, es un plan de paz y de conciliación. No, de ninguna manera van a militarizar las fronteras y van a permitir que sigan ingresando los desplazados de la guerra de Colombia. ¿Cuál es la posición del Ecuador al respecto? ¿Y no existe el peligro de que este problema se amplíe? Como usted mismo dijo, después de Israel, Colombia es el país que recibe mayor apoyo económico para la cuestión militar. ¿Habría alguna confrontación con Estados Unidos a este respecto? ¿O habría una especie de litigio militar con Colombia? ¿Cómo le gusta el problema?
El gobierno actual del presidente Correa lo que busca es la unión sudamericana, nuestra unidad, y por lo tanto no permitirá que ningún obstáculo que existe entre nuestros países. Existe un problema actualmente complejo entre Argentina y Uruguay, existe un problema entre Bolivia y Chile,
existen problemas bilaterales entre nuestros países de la región, como es lógico entre países vecinos. Pero sin embargo, nuestra propuesta es resolver todos esos problemas mediante el diálogo, resolver mediante la imaginación y la búsqueda de soluciones con fórmulas de ganadores para que todos salgan bien. El caso de Colombia es grave para el Ecuador, también lo es para el otro vecino, para Venezuela. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? En primer lugar, 1 millón de refugiados colombianos que han pasado a nuestro país y a quienes tenemos que alimentar. Muchos de ellos han venido sin trabajo, desesperados, y son fuente de inseguridad, porque entre ellos han venido muchos maleantes, y la mayor parte de los robos, de los actos contra la seguridad provienen de esos sectores. De tal manera que ahí tenemos un problema. Tenemos otro problema gravísimo, que es por la política de los Estados Unidos de destruir los embriones de coca mediante fumigaciones con productos químicos, con un producto químico que es el glifosato, que causa daños no solo a la planta de coca, sino a toda la producción agrícola que está en la zona, y que hace y que tiene grave incidencia en los seres humanos y en los animales. Las aspersiones aéreas que se realizan en la zona cercana a la frontera pasan al lado ecuatorial. Nosotros en gran parte de nuestra frontera sur no limitamos con el gobierno de Colombia, limitamos con las guerrillas de la FARC, que controlan toda esa región, controlan gran parte de esa región. De tal manera que sí, el problema es complejo. El día 25 de este mes, dentro de pocos días, en el Palacio Nacional en Quito, tendrá lugar, con la presencia de delegados de todos los países del mundo, entre ellos Alemania, lo que el presidente Correa llama el Plan Ecuador, que es un plan pacífico para resolver el problema. De tal manera que presentaremos el Plan Ecuador, que es una combinación de ayuda a las poblaciones de la frontera y de solución pacífica de las controversias, para contraponerlo al plan del presidente Uribe, al Plan Colombia, apoyado por los Estados Unidos, que es un plan militar, que se quiere resolver el problema de la guerrilla a base de la violencia. De tal manera que nosotros creemos que las fórmulas pacíficas, estamos convencidos que no hay ningún problema, ni interno ni internacional, que no pueda resolverse con el diálogo y la negociación, sin el uso de la fuerza. De tal manera que por allí vamos. A propósito, tenemos que ver, el Ecuador es un país muy raro, y una de nuestras rarezas es la fórmula como nosotros en el curso de la historia hemos resuelto nuestras divergencias. En el Ecuador no ha habido, felizmente, las grandes tragedias que han tenido nuestros hermanos de países vecinos. No hemos tenido un Pinochet que ha destruido el país, no hemos tenido un Sendero Luminoso como hubo en el Perú, con la gran guerra en el Perú. No hemos tenido los problemas que tiene Colombia con una guerra civil de 40 años. No hemos tenido las matanzas que hubo allí en Argentina, en Uruguay, en Brasil durante los regímenes dictatoriales. Nosotros, a pesar de nuestros conflictos, de nuestras pobrezas, de nuestros problemas, hemos podido siempre resolver las cosas de manera pacífica y nunca han habido mayores convulsiones políticas, sociales, ni tragedias entre seres humanos. Así que somos partidarios de eso, de abanderados de la paz, de la unidad, y por eso es que frente a Colombia lanzaremos el Plan Ecuador, que es un plan pacífico de resolver el tema, y esperamos pues que eso tenga incidencia, porque nuestro mayor deseo es que los hermanos colombianos puedan resolver el gravísimo problema que tienen desde hace años, y de esa manera traer más paz a la región e impedir que la gran potencia hegemónica de la región de Estados Unidos esté presente militarmente. Los gobiernos anteriores del Ecuador aprobaron inclusive que para apoyar al Plan Colombia se cree una base militar, la base de Manta en el Ecuador, que existe actualmente. Y el presidente Correa definitivamente ha resuelto que cuando se termine el año 2009 la concesión que existe para la base de Manta, esta no será renovada. y por lo tanto tendrá que salir la base norteamericana militar aérea que está allí para aparentemente combatir las drogas, pero están haciendo allí también muchas otras cosas en la guerra interna de Colombia.
Todavía hay primer ministro.
Ja, mijn vertrek is professor de economie aquí in het Instituut Latino-Americano. Y una pregunta siempre que surge con Ecuador, naturalmente, es la globalización. De manera, con este éxodo de 1 millón de personas y lo que llamamos enfermedad holandesa, es decir, que se puede importar todo porque se tiene esta fuente de ingresos de petróleo y no crea ningún, ni prácticamente ningún empleo. Y con una tasa de inflación por 3%, que es más alto que en Estados Unidos, entonces la competitividad de la economía desaparece todavía más, de manera que esas cifras tienen muy poca probabilidad de ser alcanzadas. Por lo menos si no se sale de la dolarización, pero si Corea promete de quedar con el dólar, de tener una tasa de inflación bien por encima de la tasa internacional y del dólar, entonces lo que queda es la emigración, ¿no? Porque el panorama es un poco como en Argentina, ¿no? Tratar de tener una inflación alta vinculándose con el dinero de otro país con una tasa de inflación más pequeña es un problema bien grave. Y no sé cuáles serían las alternativas discutidas en el gobierno de hoy en día, porque seguimos aquí, como usted dice, con mucha solidaridad y con muchos intereses. Y una segunda pregunta que es más un poco de cultural. Socialismo del siglo XXI, ¿qué significa en términos de cuáles son los ejes se debiera entender de eso por parte del público alemán aquí tan cerca del socialismo del siglo XX? Y con una amplia gama de socialismos de la historia como en la actualidad en Alemania, si pudiera dar un poco más, si es un homo novus o femina nova y economía solidaria, no liberal o antiliberal, o si es más bien algo como Lula, esas diferencias que usted ve en la prensa de aquí entre los buenos y los malos izquierdistas en América Latina. Me imagino que es un interés aquí también de ubicarse por parte del Ecuador dentro de esta gama entre Fidel Castro y Lula en su amplio panorama.
En cuanto a la primera pregunta, como ustedes conocen, el año 1999, luego de la gran crisis del Ecuador, en donde la inflación llegó a cifras alarmantes, se devaluó nuestra moneda nacional, el sucre, las autoridades de esa época, para poder contener el proceso inflacionario, decidieron adoptar la dolarización, desaparecer nuestra moneda nacional y adoptar el dólar. Ese fue un golpe terrible hacia el Ecuador, ¿no? El hecho de perder la autonomía monetaria y estar sujetos al sistema de la Reserva Federal del Estado. Sin embargo, ese sistema de dolarización permitió, es decir, bajar rápidamente la inflación, controlar con los índices económicos, dar confianza a la población, y en este momento, es decir, salir de la dolarización es un proceso muy complejo. Sin embargo, la intención del presidente Correa es que durante los 4 años de su mandato se mantendrá
el sistema de dolarización, lo cual va a permitir que exista confianza en nuestros socios internacionales para las inversiones y para los negocios que tenemos que hacer. Pero sin embargo, la idea y la política que seguirá el presidente Correa es seguir creando las condiciones nacionales para, en un momento dado, cuando sea posible, salir del sistema de la dolarización, a base de la propuesta de crear, conjuntamente con el resto de países de la región, la moneda sudamericana. Es decir, hacia allá van dirigidos los esfuerzos. Uno de los propósitos fundamentales de la Unión Sudamericana es llegar a tener, en un momento dado, cuando se hayan corregido una serie de desequilibrios macroeconómicos y de políticas macroeconómicas entre los países de la región, llegar a tener una moneda única. Hacia allí vamos. Y ya se han comenzado en este momento a dar los primeros pasos. En este momento existe una discusión muy activa para la creación del Banco del Sur, ¿no?, que es un primer paso para ir adelante en el proceso. Segundo, en cuanto se refiere a la segunda pregunta del socialismo del siglo XXI, es decir, es un socialismo que lo que quiere es corregir y superar los defectos y las deficiencias que tuvieron los socialismos anteriores. Corregir los errores, ver las dificultades y adaptarse al nuevo tiempo. No existe en este momento una política exacta, común, definida, que es el socialismo del siglo XXI. En este momento, el socialismo del siglo XXI es, por lo pronto, una gran propuesta, es una gran definición que muchos de nuestros países siguen trabajando de acuerdo a sus circunstancias propias. Es decir, no puede haber una sola política común, sino que tiene que estar aplicada a las necesidades de cada pueblo. El presidente Chávez está haciendo su socialismo del siglo XXI conforme a lo que él cree y el pueblo venezolano cree conveniente para los intereses venezolanos. El presidente Evo Morales está construyendo el socialismo del siglo XXI de su país de acuerdo a las modalidades, a las necesidades y a las realidades sociales de Bolivia. Lula está haciendo lo mismo en el Brasil. Bachelet lo hace en Chile, Tabaré Vázquez lo hace en Uruguay. En fin, los países están bajo el eslogan de construir ¿qué es lo que se quiere decir con la frase socialismo del siglo XXI? Que queremos todos nosotros salir de la economía libre de mercado, del sistema neoliberal, que era la alternativa que nos habían propuesto y que fracasó. Entonces, con el socialismo del siglo XXI se quiere definir que eso no es así, que todos queremos que haya un Estado, es decir, que no exista el debilitamiento del Estado, que era la propuesta del Estado de la política neoliberal, sino que exista un Estado que no sea el Estado omnipotente y autoritario de experiencias socialistas de los siglos pasados, sino que sea, como define el presidente Correa, un Estado moderno, autoritario, regulador de la economía, pero que trabaja conjuntamente con el sector privado. Es decir, sí al mercado, pero al mercado controlado, dirigido, negociado entre todas las fuerzas sociales.
Gracias. Mi primera pregunta se refiere a la inversión social que va a subir. ¿Cuáles serán los campos centrales a donde van las inversiones? Educación, salud, vivienda, ¿dónde está el foco? La segunda pregunta, para lograr la potestad del Estado por los recursos naturales, ¿qué medidas se están se prevén para realizar la naturalización o en qué vía? La tercera pregunta, a plano internacional, como usted decía, la política va hacia la unidad de América del Sur. Ya hay declaraciones en cuanto a adherirse al ALBA, al Mercosur, o qué está pasando con el Pacto Andino en ese contexto.
Muy bien.
en cuanto al gasto social. Fundamentalmente, ese gran incremento, ¿no?, que puesto en cifras porcentuales es una cuestión extraordinaria, ¿no? Es una verdadera revolución, porque significa más que duplicar anualmente lo que se invierte en gastos sociales. Fundamentalmente va a dos sectores: a educación en primer lugar, y segundo a salud, también a vivienda. Una de las primeras medidas que tomó el presidente Correa fue, que prometió durante la campaña, fue duplicar, a los pocos días de iniciar su gobierno, el bono solidario, ¿no?, que es un gasto social que se hace para las personas, para familias de muy pocos recursos, aquellas que viven del subdesempleo, apenas haciendo alguna tarea, que están bajo los límites de la pobreza. Esas personas se creó desde un tiempo lo que se llama el bono de desempleo, y lo que hizo el presidente Correa fue duplicar al iniciar su mandato el bono de desempleo, lo cual fue muy bien recibido por la población. Pero en fin, lo fundamental del gasto social estará en educación, que nosotros le vemos como la prioridad fundamental del país. Y en segundo lugar, la salud, sobre todo en el sistema de seguridad social y en el sistema de medicina preventiva. En cuanto a recursos naturales, se comenzará por renegociar, ya ha comenzado por renegociar pacíficamente, a base de negociaciones, los actuales contratos con las empresas petroleras, que están, nosotros, para el Ecuador, el negocio petrolero es el fundamental. Se comenzará a renegociar contratos que fueron hechos y que tenían determinadas cláusulas cuando el petróleo se vendía en los mercados internacionales a 8 o 9 dólares. Hoy que el petróleo está a los precios actuales de 60 dólares, resulta que la gran parte de la explotación del petróleo se llevan las compañías foráneas extranjeras. Entonces, eso será lo que se renegocia. Algo no muy distinto de lo que hizo el presidente Morales, la renegociación con las compañías, y que llegó y que fue aceptado y que tuvo éxito en conseguir unas nuevas fórmulas por la cual el Estado, el pueblo ecuatoriano, el propietario de esos recursos naturales, tenga una mayor parte del reparto del cliente. Y luego, igualmente, todos los otros recursos naturales. Le pongo un ejemplo para que vea por dónde se está encaminando el presidente Correa. En este momento tenemos la reserva más grande de petróleo del Ecuador, que se llama la ITT, una reserva de petróleo crudo, que sería de petróleo pesado, que sería de las más grandes del país. Se calcula que ese petróleo que está ya listo para ser explorado y explotado, varias compañías internacionales están interesadas, todas las compañías petroleras interesadas que están en el negocio están haciendo propuestas, y se ha planteado o hacer una licitación internacional para ver con quién gana la licitación y con quién se negocia, que es una opción. Una segunda opción es hacer un negocio que nos ha propuesto Venezuela y el presidente Chávez, muy atractivo, ¿no?, en el sentido de que la empresa petrolera venezolana se haría cargo de ese campo, negociado en términos convenientes para las dos partes, y el gobierno ecuatoriano se haría cargo de un interesante campo petrolero en la cuenca del Orinoco. De tal manera que nuestra empresa petrolera explotaría un campo venezolano. Esa es otra propuesta que es muy atractiva. Hay una tercera, que es trabajar con empresas estatales de la región. Ya se ha hecho una alianza entre la empresa petrolera venezolana, la empresa colombiana y la empresa chilena, para entre las tres hacer un negocio y llegar a eso. Pero la preferencia del presidente Correa va por una cuarta opción, que es no explotar ese petróleo, y muy probablemente vamos a ir por allá. Se calcula que ese campo petrolero
producirá al Ecuador 800 millones de dólares anuales de utilidades. De acuerdo a los términos ecuatorianos, es algo muy importante. Pero sin embargo de eso, primero por consideraciones ambientales, ¿no? Ese campo está ubicado en una de las regiones más sensibles del planeta, en la cuenca del Amazonas. Segundo, por consideraciones hacia las poblaciones de allí. Ahí existen unos grupos humanos extraordinarios, grupos no contactados, que no tienen contacto todavía con el hombre y que podrían verse destruidos con el negocio petrolero. Por lo tanto, el presidente ha propuesto, y varios países están estudiando, hemos tenido ya una propuesta, una primera propuesta muy interesante de Noruega. Nosotros hemos propuesto que no explotaríamos el campo, siempre y cuando países desarrollados cooperen por lo menos con el 50% de ese valor. O sea, que si un consorcio de países desarrollados, de donde puede estar Noruega, que ya ha dicho que sí, que está buscando, puede estar Alemania y demás, ponen 400 millones de dólares para hacer proyectos sociales en el Ecuador, a cambio de que esa zona tan sensible no sea explotada de petróleo, nosotros iríamos por ese costo también. De tal manera que más o menos esa es la política de nuestros recursos naturales, pero luego es controlar las minas. Ecuador tiene un potencial extraordinario en minas, y esas minas, pues, sí, todos los recursos naturales tienen que ser para beneficio del Estado. Toda la explotación de nuestros recursos naturales por parte de compañías privadas, nacionales y extranjeras es bienvenido, únicamente con dos consideraciones. Uno, que tiene que haber respeto al medio ambiente. Este gobierno es muy ambientalista. Y segundo, que tiene que ser una explotación, una asociación en términos convenientes para las dos partes, y no una explotación como lamentablemente nosotros hemos tenido experiencias en el Ecuador y en América Latina en el pasado. Luego, en cuanto a lo internacional, la pregunta era
Alba, Gascusur, Pacto Andino,
ya, estamos esas asociaciones fortalecidas. Es decir, el Pacto Andino comenzará sus negociaciones de asociación con la Unión Europea. En este momento están reunidos los ministros de Relaciones Exteriores en República Dominicana, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Sudamericana, de Sudamérica, con la Unión Europea. Y allí se van a superar los últimos obstáculos para comenzar ya el proceso de negociaciones para el acuerdo de asociación entre Comunidad Andina y Unión Europea. Eso significa que, como nunca, la Comunidad Andina está tomando una nueva fase de fortalecimiento. El Mercosur igual, el ALBA, entre los países que han suscrito el ALBA igual, de tal manera que lo que se quiere es que todas esas asociaciones subregionales se fortalezcan, actúen, trabajen, porque de esa manera será más fácil la construcción de la Unión Sudamericana. El objetivo fundamental es llegar a la Unión Sudamericana, pero para llegar a la Unión Sudamericana, más fácil que negociar entre 10 es negociar entre 2, ¿no? Que podría ser en bloques del Mercosur y la CAN, algunos países, pocos, que no pertenecen a ninguna de las dos organizaciones, pero la idea fundamental es llegar a la Unión Sudamericana a base del fortalecimiento durante el proceso de las asociaciones subregionales como las que usted menciona. Gracias.
No sé si todavía tenemos dos tiempo final. Para dos más. Entonces, uno yo y la otra por allá. Porque yo también tengo una pregunta y me anoté hace tiempo. Y eso se refiere a lo siguiente. Presidente tiene intenciones de cambios profundos, cambios políticos, económicos. Por otra parte, tenemos una asamblea donde él no tiene el apoyo actualmente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo él puede, en el intermedio, digamos, gobernar, realizar sus planes, teniendo en cuenta una oposición la asamblea legislativa? Y la otra pregunta es un poco, si usted puede decir algunas palabras sobre l'area militare, adesso come si infoca diciamo questo quadro dentro della visione dei paesi dentro della politica.
In quanto alla prima pregunta, il Presidente della Repubblica decidió, como yo les decía, no poner candidatos para el Congreso. Por lo tanto, no tiene un solo apoyo en el Congreso que se constituyó hace tres meses. Sin embargo, eso ha cambiado en el curso de estos 100 días. Como les decía, 57 de esos legisladores fueron destituidos por el Tribunal Supremo Electoral. Y sus reemplazos fueron sus suplentes, ¿no? Los que fueron elegidos como suplentes en el proceso electoral pasado, en 2006. Actualmente ya este Congreso apoya al presidente, hay una mayoría porque en el Congreso hay partidos, es decir, a todo este proceso no solo están las fuerzas propias del presidente Correa, que se llama Alianza País, sino que hay otras fuerzas democráticas importantes en el país que están apoyando a esta tesis. Principalmente el partido Izquierda Democrática, del presidente Rodrigo Borja. El partido Izquierda Democrática ha apoyado a todo el proceso de Correa y trabaja junto a Correa, no solo en las elecciones, sino en todo el proceso para llegar a la situación actual, con sus representantes en el Congreso, con sus representantes en el Tribunal Supremo Electoral, y apoyó el sí, para que gane el sí en la consulta popular. Pero además de la Izquierda Democrática hay otros partidos menores, el Movimiento Popular Democrático, el PRE, en fin, otros partidos que también están atrás del presidente. Entonces, el Congreso, si bien no tuvo ningún apoyo al iniciarse, y esa ha sido la lucha de estos tres meses, hoy ya esa situación ha sido superada a favor del presidente Correa. Y vendrán las elecciones. Dentro de poco tendremos las elecciones para la Asamblea Constituyente. Y sería de esperar que las fuerzas democráticas de cambio tengan también una gran mayoría en la Asamblea Constituyente. Y probablemente, no sabemos, la Asamblea tiene plenos poderes. No sabemos si la Asamblea va a tomar la decisión de destituir al Congreso mientras está en la Asamblea. Con lo cual ya se daría un nuevo orden de fuerzas. Eso en cuanto a esa pregunta. La otra era
militar.
Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas son unas fuerzas profesionales, cada vez quieren estar más tecnificadas y tienen como meta fundamental el respeto a la Constitución. De tal manera que en cuanto a la relación, el presidente Correa además decidió nombrar un gabinete inédito totalmente, un gabinete como no se había visto en la historia del país. Ministro del Interior y de Policía es un militante de toda la vida en el tema de los derechos humanos. Es el que hasta ahora siempre estaba en la vereda de al frente, aquel militante de una organización de derechos humanos, hoy es el ministro que dirige a la seguridad interna y la policía. Mi ministra, la ministra de Relaciones Exteriores, yo soy un diplomático de carrera de 40 años y nunca he tenido la oportunidad. Hoy la ministra es una mujer de 40 años, una poetisa que escribe poesía erótica, que es una militante en los movimientos ambientalistas, que trabajó hasta hace poco aquí en Ginebra en la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y es la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador. Por primera vez en historia, desde la recuperación de la democracia, tenemos un ministro de Defensa civil, porque antes, de acuerdo a la Constitución y algunas normas, cuando pasamos de las dictaduras a los periodos constitucionales, los militares quisieron asegurarse su estabilidad, asegurarse sus políticas, exigiendo, poniendo normas por las cuales un militar era siempre el ministro de Defensa. Por primera ocasión, el ministro de Defensa es un militar. Perdón, es un civil. Pero además, no solo un civil cualquiera, es una mujer, ¿no? Que fue otra cosa muy nueva, de tal manera que hemos tenido ya el único cambio en el gabinete del presidente Correa desde que fue la ministra de Defensa.
nombró a una ministra de defensa mujer, justamente a la presidenta del Partido Socialista Ecuatoriano, una mujer de 40 años igualmente, que falleció en un accidente de aviación mientras estaba en servicio, ¿no?, en unas prácticas militares, observando las prácticas militares, y fue sustituida por otra mujer de la misma edad. De tal manera que es inédito lo que sucede, y las Fuerzas Armadas están absolutamente respetando el orden constitucional y contribuyendo a la política de acuerdo al campo de su acción, contribuyendo a la política del presidente.
Muchas gracias. Y ahora la última pregunta.
Yo quisiera hablar un poco del aspecto simplemente político y económico, y quería recalcar en un hincapié y una cierta figura. Usted, en la primera parte de su ponencia, hizo hincapié en los valores comunes en que hay entre los animales, los ecuatorianos, que es el respeto de la religión social cristiana, y también su aceptación y su apoyo a la democracia. Pero precisamente, incluso aquí en Alemania, no basta como fuerza de cohesión un patriotismo constitucional, sino que tocamos tantos valores culturales comunes. Y quisiera citar el director del Goethe Institut en Caracas, citó a Simón Bolívar y dijo: tengamos presente que nuestro pueblo, nuestro europeo y americano del norte, que mantiene su concepto de África y de América,
para el gobierno actual, la cultura es un tema prioritario y fundamental. El Ecuador se precia de ser un país que fue hace algunos años definido por un gran intelectual ecuatoriano, el escritor Benjamín Carrión. Él dijo una gran verdad. Dijo: el Ecuador, dado su pequeño tamaño, ¿no?, las dimensiones reducidas de su territorio, de sus recursos naturales, de sus potencialidades, el Ecuador jamás podrá llegar a ser una potencia ni económica, ni política, ni militar. Pero a lo que sí aspiramos es a que el Ecuador sea una gran fuerza cultural. ¿Por qué? Donde hoy es el Ecuador, estuvieron asentadas las culturas más interesantes de hace 10.000 años. Es decir, hace 10.000 años, en el actual territorio del Ecuador, comenzaron culturas. Hace 5.000 años antes de Jesucristo se desarrolló la cultura Valdivia, una de las culturas más interesantes de toda la región americana, la cultura chorrera, la cultura manteña, en fin, lo que existe en el Ecuador de las culturas anteriores a la llegada de los españoles fue espectacular, y nos sentimos muy orgullosos de ello. Luego, durante la colonia, se creó en lo que hoy es Ecuador la famosa escuela de arte barroco quiteño, como se le conoce. Los españoles y europeos que llegaron en esa época, aquí en Europa prevalecía el barroco tardío, llevaron los modelos y las estampas para obligar a los indígenas ecuatorianos a que copien y que construyan, que hagan las iglesias, que hagan los tabernáculos, que hagan los cuadros, las esculturas, con los modelos europeos que les proporcionaban. Pero esos indígenas ecuatorianos, que tenían una profundidad de 10.000 años mucho mayor y más interesante y más destacada que tenían los españoles que llegaron en 1492 de esta era, se veían obligados a copiar lo que le decían los conquistadores, pero a imponer en el proceso de elaboración su propia cultura. Y por eso se desarrolló algo muy propio, el arte barroco colonial quiteño, que es muy distinto al barroco europeo y que ha producido esa maravilla de pintura, escultura que existe. Luego de eso, pues igual, en nuestra época republicana, nosotros sentimos muy orgullosos de nuestra proyección cultural. Recientemente aquí en Alemania tuvimos la suerte de poder exhibir en Potsdam, en Gelsenkirchen y en Zedenik una gran exposición de 120 cuadros de nuestro más conocido y destacado pintor ecuatoriano, Osvaldo Guayasamín.
que es admirado en todo el mundo. En fin, nos sentimos muy orgullosos de la cultura, para nosotros la cultura es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que hizo el presidente Correa? Por primera vez en el Ecuador se creó un Ministerio de Cultura. No teníamos Ministerio de Cultura. Entonces, por primera vez existe en el Ecuador el Ministerio de Cultura. ¿Y quién dirige el Ministerio de Cultura? Dirige un afroecuatoriano. Sí. Un hombre afroecuatoriano, un intelectual, un gran poeta, Antonio Preciado, pero que proviene del sector afroecuatoriano. Entonces, lo que nosotros queremos en el campo cultural es seguir produciendo lo que hemos producido durante toda la vida, pero al mismo tiempo rescatar nuestros valores y nuestra gran riqueza. Nosotros creemos que uno de los mejores valores que tenemos en el Ecuador es nuestra gran variedad, nuestra población indígena, que es tan rica culturalmente, con una presencia tan espectacular. Queremos que esa población indígena mantenga su identidad, desarrolle su identidad, participe, que la población afroecuatoriana, que los mestizos, en fin, que toda esa mezcla extraordinaria que tenga el Ecuador conserve sus valores culturales, y que eso se proyecte nacional e internacional.
Gracias, señor embajador.
Ahora el profesor D, tenemos que autorizarlo, porque ella era presidente de nuestro foro de las Américas, entonces por su pregunta como realmente última.
Bueno, esta mujer ya ha hablado sobre mi tema y encuentro que también es el tema de usted, que era el presidente de su país. Bueno, a mí me gusta mucho que el gobierno toma medidas para la protección y, como supongo yo, también para el desarrollo de las culturas indígenas. Pero eso no puede ser todo. Yo me pregunto, por ejemplo, hay un famoso culturólogo argentino, Néstor García Canclín, que habla, por ejemplo, de la desaparición de las culturas populares por la fuerza y el poder de los mass media y por la comercialización de la cultura, de la música, de la literatura oral, etc. Y dentro de este contexto, los mass media y la televisión desempeñan un papel fundamental. ¿Ya? Hay algo, por ejemplo, una cadena estatal, hay un proyecto para contrarrestar este desarrollo nefasto también para la cultura alemana, que está en vía de extinguirse, diría yo. Y para eso hay que yo pregunto si hay medidas para crear una televisión, cadenas, etcétera, al servicio del desarrollo de una cultura popular, nacional y multiétnica, que es lo específico de casi todos los países latinoamericanos, que son para eso el modelo para un mundo futuro. Y eso precisamente ha dicho Simón Bolívar: somos un pequeño género humano. Y eso, por eso todos los países que de tendencia nueva, digamos, podrían formar una nueva cultura también, una nueva cultura mundial del siglo XXI.
Sí, profesor, coincidimos plenamente, ¿no? Coincidimos plenamente. ¿Hasta dónde llegará el compromiso? Y esto sí, yo creo que es inédito, de que para proteger a poblaciones indígenas que pueden estar amenazadas, a poblaciones autóctonas, como le digo, algunas inclusive no contactadas, o sea, que no tienen contacto con el hombre y por lo tanto que no han tenido el contacto con otras civilizaciones y que por lo tanto están en la olla amazónica. ¿Hasta dónde llegará el compromiso cultural que hacemos el sacrificio de no explotar nuestro principal campo petrolífero? dar con las necesidades que tiene un país como el Ecuador de recursos, y sin embargo la decisión política es no explotar esos recursos para proteger a las poblaciones, a cambio de que por lo menos el 50% de lo que puede ser recursos pueda obtenerse en cooperación y en negocios conjuntos con potencias amigas desarrolladas. Si eso no se logra, bueno, se explotará ese campo de petróleo, pero el requisito fundamental será el respeto al ambiente y el respeto a esa gran muestra cultural aún existente en nuestras regiones. Como usted dice, la pluriculturalidad y la multinacionalidad del Ecuador y de América Latina es nuestro tesoro más preciado, y eso queremos activamente protegerlo, que en los últimos años estaba seriamente amenazado, y por lo tanto más que nunca queremos protegerlo, desarrollarlo y preservarlo, ¿no? De tal manera que por ahí vamos y coincidimos plenamente.
Bueno, muchas gracias. Y al finalizar quería dar la palabra al señor Merching, representante de la asociación Alexander von Humboldt, para realmente terminar este evento hoy.
Bueno, sí que realmente es un honor para mí, un placer. De hecho, me toca decir las palabras de agradecimiento y de clausura. Usted al inicio de su presentación, y muchas gracias por esas explicaciones y sobre todo por colocar lo que está pasando en Ecuador en el contexto internacional para entender las interdependencias y las correlaciones. Al inicio de su presentación, en su discurso, habló del alto aprecio que tiene por el interés que la gente aquí presenta inducido a Riesgo. Bueno, ese interés creo es bien merecido por ustedes, entonces tenemos que devolver las gracias. El interés despertado a mi juicio por esas cosas entéricas, como usted ha mencionado varias veces, no solamente ministras, que son ministros militares, etcétera, sino cosas tan pequeñas en esa tabla con los valores económicos, por ejemplo, salvo un renglón salario mínimo. Es un hecho existente en el Ecuador. Aquí hay una gran discusión, sí o no se introduce un salario mínimo. Creo que en algunas cosas el valor nos lleva a la delantera y tenemos que aprender del Ecuador. Por ejemplo, esa nueva democracia participativa para superar la pura democracia representativa. Imagínense ustedes, aquí en Alemania, un resultado de elecciones con 80% en favor de una constituyente. ¿Qué es constituyente? Nosotros no conocemos constituyente, ni siquiera tenemos una constitución, solamente tenemos una ley básica, porque nunca quedó sometida a un parlamento, a un plebiscito. En ese caso. Bueno, y en ese sentido creo que es el aprecio nuestro a ustedes lo que está pasando no solamente en Ecuador, sino lo demuestra muy bien la presencia de la embajadora de Venezuela y del embajador de Bolivia. Ahí está el movimiento, esa participación política de la población, del pueblo, mientras que aquí la abstención es cada vez más grande en las elecciones, y creo que ese es el interés. Allí nos demuestra una alternativa, que hay alternativa, mientras que aquí nos tratan de inculcar no hay alternativa al neoliberalismo, y allí vemos que sí hay una alternativa, y creo que es esto que despierta el interés porque la gente viene. Y para terminar quisiera decirles que puede confiar en tanto en el Foro de las Américas como en la Asociación Alejandro von Humboldt cuando se trata de divulgar conocimientos sobre el Ecuador aquí y viceversa, y sobre todo el tema último tocado en la discusión de los valores culturales. Muchas gracias.
Muchas gracias.